informativo Más Voces. Noticias y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos una vez más a este tiempo para la información en red y en análisis, hoy con estos contenidos titulares. Hablaremos de los cimientos de un partido corrupto. 12 de los 14 ministros del gobierno del Partido Popular de Aznar en el año 2002 están imputados, encarcelados o implicados en asuntos judiciales escabrosos. Y el Estado español ya no es territorio de sanidad universal tras el decreto de 2012 del gobierno de Rajoy, que sigue excluyendo a determinados colectivos del acceso a la sanidad pública. Un saludo de Rafael Cuesta, nombre de todo el equipo y de todas las radios que entran en sintonía. Comenzamos.
Síguenos en internet, masvoces.org.
Muchos analistas políticos opinan que el Partido Popular estaría ilegalizado en cualquier otro país europeo por sus continuos casos de corrupción, sus más de 800 cargos políticos imputados, por el hecho de que jueces hayan considerado que el partido se financió de forma ilegal durante años, que muchos de sus dirigentes se hayan enriquecido a través de comisiones ilegales y pagos por parte de empresas que se beneficiaron de adjudicaciones y que la propia policía en Valencia hable del Partido Popular como una organización criminal. La duda recae hasta en el mismísimo presidente del gobierno, ya que los jueces confirmaron que en los papeles del ex tesorero Luis Bárcenas, donde aparece un tal M. Rajoy como beneficiario de sobresueldos ilegales, se corresponde, como no era muy difícil de entender, con el propio Mariano Rajoy. Ahora se suma el escándalo de un dirigente histórico del Partido Popular, Eduardo Zaplana, que fue alcalde de Benidorm, presidente de la Comunidad Valenciana y ministro de Trabajo en el gobierno de José María Aznar. Se estima que Zaplana se llevó fuera de España unos 11 millones de euros procedentes de comisiones ilegales cobradas por los procesos de privatización que llevó a cabo en su época como presidente valenciano. Pero esta escandalosa situación de un partido que en condiciones normales caminaría ya hacia su propio fin político se ve anclada por su pasado más reciente, el gobierno de José María Aznar. En el año 2002, José María Aznar formó su penúltimo gobierno. La típica fotografía del nuevo gobierno que se hizo en la escalinata del Palacio de la Moncloa refleja a un sonriente José María Aznar rodeado de 14 ministros. Pues en la actualidad, 12 de aquellos 14 ministros del gobierno de José María Aznar están imputados, encarcelados o implicados en asuntos judiciales escabrosos. La mayoría de ellos podría haber cobrado sobresueldos de la Caja B que manejaba el ex tesorero del partido, Luis Bárcenas, según la documentación que obró en poder del juez Pablo Ruz cuando instruía el caso Gürtel, que ahora se juzga en la Audiencia Nacional. Tras la detención de Eduardo Zaplana, el líder de Izquierda Unida, Alberto Garzón, habla de un nuevo hito de la era Aznar. Y más irónico se mostró el diputado de Esquerra Republicana de Cataluña, Gabriel Rufián, al señalar que de la boda de la hija de Aznar solo quedan libres los camareros.
Yo quiero un gobierno como el que preside Jaume Matas en Baleares en este momento. Ese es el gobierno que yo quiero para España.
Jaume Matas es el ministro de Aznar y expresidente de Baleares que más tiempo ha pasado en prisión, un total de 9 meses por su primera condena en el caso Palma Arena. Se le concedió el tercer grado el 31 de octubre de 2014, a los 3 meses de entrar en la cárcel, y finalmente salió en libertad en abril de 2015. En febrero de este año volvió a ser condenado a 3 años y 8 meses de prisión, aunque su ingreso está pendiente del pacto con la Fiscalía para confesar sus delitos. Todavía le quedan 9 causas pendientes.
Retrotraerse al 2007, se podía haber retrotraído al 2003, en los que se acuerda cómo se llamaba el milagro económico, Rodrigo Rato. Rodrigo Rato era el milagro económico. Hoy está con un pie en su casa y el otro en la cárcel.
Otro de los grandes señalados de aquel gabinete de Aznar es Rodrigo Rato, ministro de Economía, vicepresidente del Gobierno, el que fuera considerado artífice del milagro económico y que acabó siendo detenido por la Guardia Civil. La cantidad de casos que carga a sus espaldas son difíciles de enumerar. Está imputado por la gestión de Bankia, implicado en el caso de las tarjetas Black, con la que llegó a gastar en un solo día 3.547 euros en alcohol, 1.000 euros en una zapatería y 17 retiradas en efectivo de 1.000 euros en cajeros de Bankia. En 2015, la Fiscalía empezó a investigarle por supuestos delitos de fraude, alzamiento de bienes y blanqueo de capitales. Por ello, su casa fue registrada y él fue detenido por el Servicio de Vigilancia Aduanera. Con la publicación de los papeles de Panamá, se conoció que había usado varias empresas pantalla para esconder dinero en paraísos fiscales. El resto de miembros del gabinete de Aznar se vio salpicado por el supuesto reparto de sobresueldos sacados de la caja B de dinero negro que manejaba Luis Bárcenas, según la documentación que obraba en manos del juez Pablo Ruz durante la fase de instrucción, aunque el auto de Ruz no mencionaba específicamente los nombres de los dirigentes que habrían cobrado. Sobresueldos que podrían oscilar entre los 1,58 millones de euros que supuestamente habría percibido Mariano Rajoy entre 1990 y 2011, hasta los 9.000 euros que presuntamente cobró en 2004 Pilar del Castillo, exministra de Educación, Cultura y Deporte, Federico Trillo, Miguel Ángel Cañete, Ana Palacio, Ángel Acebes, Jaume Matas, Francisco Álvarez Cascos, Rodrigo Rato, Javier Arenas y Cristóbal Montoro serían otros de los ministros del Partido Popular que, según el instructor de la causa Gürtel, habrían recibido cuantiosos sobresueldos aún sin llegar a los 782.000 euros que por ese concepto presuntamente se habría embolsado José María Aznar.
Informativo más voces.
En el año 2012, el gobierno del Partido Popular aprobó el Real Decreto Ley 16/2012. Desde entonces, diversos colectivos fueron excluidos de la atención sanitaria, que hasta ese momento era un derecho universal en el Estado español. Las protestas sociales ante ese decreto obligaron a que algunas comunidades autónomas, como Euskadi, Cataluña o la Comunidad Valenciana o Extremadura, entre otras, emitieran con el tiempo normativas para garantizar la atención de personas excluidas por el decreto que fueron recurridas ante el Tribunal Constitucional por el Gobierno del Partido Popular. En la Comunidad de Madrid se emitió en el año 2015 una instrucción interna que permitía a los extranjeros no registrados ni autorizados como residentes ser atendidos en el Servicio Madrileño de Salud. La atención mediática hace tiempo que dejó de interesarse en la suerte que han corrido estas medidas y parecería que ya nadie tiene problemas para ser atendido en el Sistema Nacional de Salud. Pero la realidad es bien distinta, y las dificultades para acceder de forma plena a los servicios de salud de algunos colectivos siguen siendo enormes, como por ejemplo, recientemente se ha denunciado que la Comunidad de Madrid excluye incluso a colectivos a los que el propio Real Decreto reconocía el derecho a la asistencia sanitaria por su especial vulnerabilidad, como es el caso de migrantes menores y embarazadas. Ante las dificultades de acceso a la sanidad pública, algunas personas afectadas llevan un año organizándose para denunciar pública y jurídicamente la exclusión sanitaria. Ya hay algunas sentencias judiciales que les dan la razón a los afectados. El programa El Candelero, de Radio Vallecas, emisora comunitaria de Madrid, nos ofrece la entrevista con Juan Luis Ruiz Jiménez, médico de familia, miembro de la organización Yo Sí Sanidad Universal y militante en colectivos y plataformas en defensa de la sanidad pública.
En el Real Decreto hay una excepcionalidad que dice que las embarazadas, el tiempo que está establecido, que no son no toda la vida ya, pero a partir de las embarazadas y los menores de 18 años, tienen que ser atendidos como si fueran completamente papeles regularizados y españoles.
Eso lo dice hasta el propio Real Decreto.
El Real Decreto. Entonces, ellos lo que están haciendo es mezclar leyes de un lado y de otro y decirle que a las embarazadas, hasta que tengan más de 3 meses aquí, o a los niños igual, no se les atiende, no se les incorpora en el sistema sanitario como estaría establecido desde el principio. Les meten esa traba. Fíjese, una mujer embarazada que llega aquí y que tiene que esperar a 3 meses, a lo mejor está en el 6º mes, 3 meses, pues ya no la atienden ni la hacen los controles que tienen que hacerla. Vamos, ya algo absolutamente inhumano.
Y luego cuando esto se denuncia ante las autoridades te dicen, vamos a ver, ¿de qué se quejan ustedes? Si cualquier persona va a urgencias y puede ser atendida. ¿Esto es verdad? ¿No es verdad? ¿Qué pasa con la atención en urgencias?
Yo diría que es parcialmente verdad. ¿Por qué? Porque sí es verdad que la gente puede ir y se le dice, vaya usted a urgencias. Pero ¿qué ocurre? En las unidades administrativas de las urgencias de los hospitales ya les advierten, les ponen un aviso. Entonces, claro, si a una persona que llega a una urgencia dice, le vamos a facturar, tiene usted que firmar antes de que le vean, pues pues comprenderéis que hay mucha gente que dice, pues yo me voy.
Claro.
Esto es un hecho real, aunque nunca van a reconocerlo, porque evidentemente incumplirían una norma que, no, que es el derecho a asistencia, y eso sería pues punible.
¿Qué ocurre? Que recoge además el propio Real Decreto.
Exactamente. ¿Sí? Entonces, ¿qué ocurre? Que entonces pueden ir, pero entonces lo que hacen es evidentemente la amenaza de las facturaciones, que no es una amenaza, sino una realidad que hacen, es decir, intentan facturar. Claro, la persona que llega allí pues eso, se asusta, ¿no? Bueno, pues no sabe sus derechos y no sabe que la ley dice clarísimamente que lo que se atiende de urgencias no se puede facturar y hay que atenderlo completamente hasta el final del proceso, no de la visita, sino del proceso médico que tenga. Y nosotros tenemos llamadas de ellos, sí, vamos, es correos que recibimos de esta queja de la facturación. Ya les advertimos y cómo lo tienen que hacer. En general, en la mayoría de los sitios estamos consiguiendo que les quiten la factura a los que sean atendidos por urgencias. Otro grupo de población que es importante que se sepa para que vea que existe habiendo, que son algo que era también curioso en el Real Decreto, excluía incorporarlos como asegurados en el sistema público a los ascendientes de familiares, por ejemplo, que ya se han nacionalizado. Un ciudadano de cualquier país, que aquí, que no sea la Comunidad Europea, pero que se nacionaliza en España, por ejemplo, un latinoamericano, etcétera, que se nacionaliza en España y se quiere traer a sus padres mayores que están a su cargo. Están a su cargo. Bien. Se los quieren traer para atender, consiguen el permiso de residencia. Uh-huh. Por reagrupación familiar, que es una de las variables que tiene la ley de extranjería para permitirlo, y una vez que lo tienen aquí, empieza el calvario porque no les pueden asegurar como beneficiarios suyos. Entonces, ¿qué ocurre? Se solicita la tarjeta sanitaria al INSS para que se les conceda por tener el permiso y el INSS se la niega, aplicando la norma del Real Decreto y aplicando también normas que se sacan de la ley de extranjería que no van para eso, porque las personas que se reagrupan, que los reagrupa el familiar que ya es español y solicita reagrupar a su familiar, ya pasa a ser reagrupado de comunitario, porque claro, él es un comunitario. Y los del INSS aplican que tiene necesidad de que tenga un seguro. Yeah. Entonces se lo niega. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Y esto es un hecho muy interesante, que nosotros, fundamentalmente, como yo sí, lo que hemos hecho es estar atentos judicialmente cómo eso se podía resolver, y un grupo de personas afectadas, que esto es importante, es un grupo de apoyo mutuo, nosotros hacemos asesoramiento y apoyamos, pero ellas son fundamentales, porque son mujeres, que están luchando contra el INSS para conseguir el derecho, y ahora contra la delegación de gobierno porque les quiere quitar el permiso de residencia.
Llevan ya más de un año reuniéndose, ¿ha habido algún juicio? ¿Cómo ha ido?
Pues la verdad es que estamos teniendo un gran éxito judicial, porque llevamos ya más, en todo el país se lleva más de 30 juicios ganados. Los más importantes, el número mayor que conocemos son los que Madrid uh-huh. estamos haciendo, tanto por la gente de este grupo de ayuda mutua como por alguna otra organización como Médicos del Mundo y alguna otra que está también planteando esta batalla. Se está ganando en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid el reconocimiento de que esas personas, por tener el permiso de residencia, tienen derecho a la asistencia sanitaria, que no se le puede ligar a que tengan un seguro privado o seguro público. O sea, ahí los jueces son tajantes. Pues el INSS sigue haciendo eso. ¿Y qué es lo que ha hecho ahora? Como está perdiendo juicios, lo que es avisar a la delegación de gobierno de inmigración para decirles, pues quítenle ustedes el permiso de residencia porque no tienen seguro privado, porque alegan que deberían tener un seguro privado aplicando una norma que los jueces empiezan a reconocer que no es legal, que no es según la aplicación. Y bueno, esta es la batalla.
Era Juan Luis Ruiz Jiménez, médico de familia y miembro de la organización Yo Sí, Sanidad Universal. Aquí terminamos, agradecemos vuestra atención, nos esperamos en la próxima cita con más voces. Hasta entonces, un saludo.